Hola Cuba, les saluda Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
A nuevo juicio, opositor cubano que realizó huelga de hambre en prisión. Hijo de viceministra de salud del programa Más Médicos no regresaría de Brasil a la isla.
Entonces, ¿cómo yo voy a dar 80 pesos? Me voy a quedar con 20 yo.
Cuentapropistas cubanos critican nuevas medidas regulatorias promulgadas por el régimen castrista. Película que arrasa en las taquillas de todo el mundo no sería exhibida ni en Cuba ni en Venezuela.
Y en los deportes, el Real Madrid brilla en la Champions League.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Una soldadura cercana a un depósito de gas provocó hoy un incendio en el emblemático edificio Foxa de La Habana, donde fueron evacuados varios pisos. Hasta ahora no se han reportado heridos ni daños mayores, según informó la agencia de noticias EFE, citando a la televisión estatal cubana. En el inmueble de 39 plantas, construido en 1956, antes de la Revolución Castrista, y considerado una de las maravillas de la ingeniería cubana, los bomberos trabajaron para extinguir completamente el fuego. El soldador y la familia del apartamento en obras se encuentran en buen estado de salud, indicó el reporte televisivo. Las calles aledañas y los comercios ubicados en la planta baja del Foxa, situado en el céntrico barrio habanero del Vedado, permanecían cerrados en el momento de esta información.
Un soldador que estaba soldando el ascensor de la torre, haciendo unas reparaciones, y se produjo una fuga de gas del mismo equipo de soldadura y se incendió aquello, pero bueno, fue muy localizado en el ascensor nada más, se llenaban de humo los cuatro pisos, ¿no? Tuvimos humo, bastante humo, pero hasta ahí no pasó nada.
Cuando está por terminar 2018, se hace mucho más visible el incremento de la represión en Cuba. Detenciones arbitrarias de periodistas independientes y opositores han destacado en los últimos días. Ricardo Quintana está aquí con nosotros y tiene un recuento. Ricardo.
En efecto, Alfredo, bueno, se trata de la opositora Unión Patriótica de Cuba, que sigue estando en el centro del colimador de la seguridad del Estado. 48 militantes de esta agrupación continúan en prisión, mientras llegan noticias desde el oriente de la isla sobre acoso y amenaza, por lo menos a 3 comunicadores independientes. Impedir el movimiento de activistas en aras de afinar organización y plan de trabajo de la oposición sigue siendo prioridad de la policía política.
El sábado pasado, 24 de noviembre, salí hacia la provincia de Guantánamo.
Lo ha denunciado el activista de Umpacu, Emilio González, objeto de una detención sin causa aparente cuando viajaba de Baracoa a Santiago de Cuba para una reunión con el coordinador general de Umpacu, José Daniel Ferrer. Ocurrió cuando el ómnibus hizo la parada correspondiente en el poblado de San Antonio del Sur.
Lo que no es normal es que se subieron dos personas, vestidas, uno vestido de policía y otro vestido de civil, y empezaron a pedir los carnes de identidad ahí en San Antonio del Sur. Al yo mostrar el mío, se me ordenó bajar del ómnibus porque estaba en calidad de detenido.
Fue regresado a Baracoa al día siguiente.
Pero lo curioso de esto es que la amenaza que se me hace, se me dice de que no puedo viajar, no puedo salir de mi municipio de Baracoa, ni en caso de muerte. Es decir, que si se me muere un familiar que convive en otra provincia, no se me dará el derecho de participar o acompañar en esta, que esperemos que no pase, en esta desgracia.
La Unión Patriótica de Cuba.
Según le informaron en el interrogatorio, el régimen se propone erradicar el activismo en Baracoa.
Otra cosa que curiosa que se me dijo fue que que nosotros en Baracoa éramos un grupo pequeño y que nosotros solamente para lo más tardar, para lo que nos quedaba era de existencia un mes, porque el próximo año 2019 tenían que declarar el municipio de Guantánamo libre de oposición.
Mientras tanto, en menos de una semana, tres periodistas independientes en Bayamo, provincia Granma, han sido citados a la Unidad Provincial de Instrucción del Ministerio del Interior.
La citación vino a nombre del capitán Michael, quien me entrevista es el mismo oficial que me viene hostigando hace ya un tiempo, Leandro. Y entonces fue lo mismo, amenazarme con prisión. Aparte de eso, mi esposa empezó un curso de administración integral y ellos me dijeron que de mí dependía que ella empezara a trabajar. Es decir, que parece que van a tomar represalias en contra de mi esposa también.
Objetivos fundamentales que deje publicar. No solamente a mí, la semana pasada fue citada mi esposa, a quien inclusive le amenazaron con, luego de meterla presa, según ellos, allá en Kilo 5, en Camagüey, porque no la van a dejar en el territorio de la provincia. Aparte de eso, quitarnos la patria potestad de las niñas en caso de que ellos no metieran preso.
Por otro lado, el artista contestatario Michael Elosormo mantiene la huelga de hambre que inició hace más de dos semanas. Por tal motivo ha sido encerrado en una celda de castigo. Tras la revocación de una causa ya zanjada, el artista fue arrestado tres días después de haber programado un concierto al que invitó a varios raperos que se pronunciaron en contra del decreto ley 349, que aseguran busca recrudecer el control gubernamental sobre la creación y la promoción artística. Y este miércoles, el activista también de UMPACO, Tomás Núñez Magdariaga, que fue liberado luego de una huelga de hambre de más de 60 días, en protesta por una sanción de un año de privación de libertad, compareció en una audiencia de revisión de causa en el Tribunal de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. El veredicto sería dado a conocer, Alfredo, en los próximos días.
Desgraciadamente no cesa la represión.
No escampa, como se diría, en las calles de Cuba.
Sí, señor, en ninguna provincia.
Exactamente.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, fotografías de un avión de Cubana de Aviación prácticamente vacío que supuestamente debería transportar a médicos cubanos del programa Más Médicos de regreso a la isla se han expandido incontenibles por las redes sociales a pesar de la campaña propagandística de la dictadura cubana. Yoandy Castañeda informa.
Las fotografías pertenecen a uno de los vuelos que debía llevar de regreso a Cuba a los médicos que trabajaban en Brasil y que fue suspendido por falta de pasajeros, según informaciones contenidas en el blog No Somos Desertores, publicación no oficial que divulga la actualidad de los galenos cubanos en el extranjero. Aunque funcionarios cubanos alegaron que la cancelación se produjo debido a problemas técnicos, testigos presenciales aseguraron al propio blog que una de las dos aeronaves no despegó por estar prácticamente vacía, mientras que otra lo hizo con apenas 90 personas a bordo. Las instantáneas se han hecho virales en las redes sociales.
Con desinterés, con altruismo.
A pesar de que las autoridades castristas le han dado un tratamiento de héroes a los médicos que regresan, el sitio web independiente Diario de Cuba aseguró que hasta el momento alrededor de 350 especialistas han decidido no regresar. Por su parte, el recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó bien clara su posición respecto al programa Más Médicos.
Não podemos admitir escravos cubanos no Brasil. Não podemos admitir isso aí. E não podemos continuar alimentando a ditadura cubana.
Los medios de prensa castristas han omitido en sus declaraciones los temas relacionados al dinero que percibe la dictadura por la exportación de los llamados esclavos de bata blanca.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del programa Más Médicos y condicionar su permanencia en el programa a la reválida del título y como única vía la contratación individual. Las modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del programa.
Sin embargo, expertos sitúan en más de 11 mil millones de dólares lo que ingresan las arcas del Estado por este concepto. La viceministra de Salud cubana, Marcia Covas Ruiz, afirmó a la televisión nacional que el gobierno no recibía ni un centavo por los galenos y los exhortó a regresar.
Nosotros no recibimos pagos por esos servicios. Nosotros, los países, lo que más hacen es compartir los gastos que tenemos, pero la inmensa mayoría de nuestras misiones hoy son misiones solidarias internacionalistas.
Paradójicamente, otra de las informaciones divulgadas en portales digitales, entre ellos la revista Sociedad Militar, asegura que entre los galenos que abandonaron la comitiva cubana se encontraría el hijo de la viceministra, identificado como Julio Antonio Mella Covas, quien ya habría revalidado su título en Brasil para emprender su propio negocio de servicios médicos en la nación carioca. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Entre tanto, el próximo 7 de diciembre entran en vigor las nuevas medidas que regularán y controlarán a los trabajadores por cuenta propia en Cuba. Las disposiciones han causado gran incomodidad entre los cuentapropistas, cuyos ingresos apenas les alcanza para sobrevivir. Cubanet entrevistó a varios de los afectados. Nuestra colega Grisel González tiene los detalles.
Dueños de negocios particulares en Cuba opinan que las nuevas regulaciones los atan de pies y manos y hacen más difícil el trabajo por cuenta propia. A partir del próximo 7 de diciembre, los cuentapropistas en Cuba estarán obligados a depositar en una cuenta bancaria el 80% de cada transacción, limitando así la liquidez para los gastos del negocio y sus necesidades básicas. Un problema agudo para ellos, teniendo en cuenta que es muy poco el dinero que reciben como trabajadores por cuenta propia. Así lo manifestaron varios de los afectados al sitio digital Cubanet.
100 en el mes y tengo que dar 80, ponerlo en el banco, porque dicen que es mío. Pero el banco no es como la puerta de la iglesia que está abierto todos los días. Eso no es Yeguipas. Si lo necesito, puedo cogerlo prestado. ¿Y cómo lo voy a reponer si no me entra nada más? Porque hay que reponerlo. Y si no me entra más, como me ha pasado ahora, entonces, ¿cómo yo voy a dar 80 pesos? Me voy a quedar con 20 yo. Eso es pedirle permiso a mamá y papá.
Dependemos de esto. Entonces tenemos que sacar la contribución, los impuestos, más las necesidades nuestras. Como mejor puede resolver uno es, como decimos cubanos, dinero en mano.
Mira, lo que me preocupa de estas nuevas regulaciones es que no es una preocupación, sino es el hecho de que llevar las cosas al banco, ¿no me entiendes? ¿Entiendes? Y a la vez que uno deposita el 80% de esas cosas en el banco, pasa un poco más a trabajo, ¿me entiendes? Y cuando uno es arrendador eso, la gente se la paga a diario.
De no cumplir con el nuevo reglamento, corren el riesgo de que le cierren la posibilidad de seguir trabajando por cuenta propia.
El problema es todo cuestionar el dinero. Yo estoy disgustadísimo. Ese por ciento que hay que dar en el banco ahora, que si estás con 100, no entiendo. Y por más que me lo expliquen, no lo he entendido.
Bajo la política del régimen castrista, las nuevas medidas van dirigidas a impedir el enriquecimiento individual.
Porque eso es un control que nos tienen a nosotros con el dinero que hagamos, para ellos saber qué es lo que uno hace, qué es lo que uno no hace. Pero bueno, vamos a obviar eso. Cuando tú vas a sacar una tarjeta en el banco, nunca hay gente para darte una tarjeta. Siempre es un problema. Vas a un cajero, el cajero nunca sirve. ¿Con qué ellos nos van a dar a nosotros tarjeta para nosotros cada 5 minutos estar leyendo al banco? Pon esto. Es más problema.
Yo eso lo hallo muy mal. Yo que no sé si entregarla y que después me vaya a pesar. Supongo que esto cambia.
Esta nueva regulación se aplicará a los dueños de paladares, bares, cafeterías, a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios, construcción y a los taxistas. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de San Antonio de los Baños y a los de Huira de Melena. A todos, gracias por acompañarnos en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mediante una orden ejecutiva del presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos impuso este martes sanciones a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo de Ortega, y también a un asesor cercano, acusándolos de corrupción y graves violaciones contra los derechos humanos. Tomás Regalado está en nuestra sala de redacción y tiene esta información. Adelante, Tomás.
Karen, muy buenas. Alfredo, muy buenas tardes. El presidente Donald Trump firmó este martes en la noche una orden ejecutiva destinada a contrarrestar los abusos del régimen de Ortega en Nicaragua, incluyendo el desmantelamiento de las instituciones democráticas, las violaciones y abusos graves de los derechos humanos.
La orden ejecutiva es una nueva herramienta de los Estados Unidos para exponer y promover la rendición de cuentas de los responsables de los abusos que se cometen en Nicaragua, en apoyo al pueblo de Nicaragua en sus continuos llamamientos a la democracia y al Estado de Derecho. Durante su visita a la Torre de la Libertad en Miami, el embajador John Bolton, asesor principal del presidente Trump para Seguridad Nacional, dijo que las sanciones contra la cúpula del régimen en Nicaragua sería una realidad.
Estoy aquí para dar un mensaje claro del presidente de Estados Unidos sobre nuestra política a esos tres regímenes. Bajo esta administración no vamos a apaciguar a déspotas y dictaduras cerca de nuestras costas.
Las sanciones financieras fueron impuestas a Rosario María Murillo de Ortega, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, y a Néstor Moncada Lau, asesor principal de los Ortegas. Según el comunicado del Departamento de Estado, la vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. En el documento del Departamento de Estado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía. El secretario Mnuchin añadió que el Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que los empleados internos del régimen Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense. El senador Marco Rubio en su cuenta de Twitter manifestó que la administración tiene razón al imponer sanciones contra funcionarios corruptos cercanos a Ortega, incluyendo a su esposa. El senador Rubio dijo también que Estados Unidos debe continuar presionando a Ortega y a su círculo interno para que dejen de socavar las instituciones democráticas del país y de reprimir a su pueblo. Por su parte, Roberto Solórzano, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, le dio la bienvenida a las nuevas sanciones hacia la cúpula de Ortega.
Es difícil no decir que estoy feliz, como la gran mayoría de los nicaragüenses. Estoy seguro, no estoy allá en este instante porque acaba de suceder, pero estoy seguro que Nicaragua existe ahorita toda una reacción positiva en todo el pueblo nicaragüense.
El régimen de Ortega reaccionó a las sanciones diciendo que ellos rechazan categóricamente la continuidad histórica de injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua. Desde el 17 de abril se han reportado 325 muertos, de los que 24 son menores, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alfredo.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias.
Y precisamente en la noche de este martes, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Ley NICA. Al ser aprobada en la Cámara Alta, concluye la etapa más difícil del proyecto legislativo, aunque aún deberá cumplir dos pasos más para convertirse en ley. La ley NICA, que fue propuesta por la congresista cubanoamericana Eliana Ross Lettinen, fue fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a través de una enmienda con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua del senador cubanoamericano Bob Menéndez, con lo que se convertiría en una fuerte ley de sanciones dirigida al régimen de Ortega, más dura que la ley global Magnitsky. Y también en Washington, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, recibió hoy un informe en el que se documentan más de 100 casos de torturas dentro de Venezuela este año, de los que 11 fueron supuestamente perpetrados por gente con acento cubano. Las denuncias fueron parte de un informe titulado La implementación de un sistema torturador, presentado este martes en la sede de la OEA en Washington por la abogada Tamara Suhu, directora ejecutiva del Instituto Kassla, un centro de estudio con sede en Praga. El secretario Almagro, que asistió a la presentación del informe, aseguró que esta es la primera vez que la Secretaría General de la OEA recibe datos sobre supuestas torturas de personas con acento cubano.
Este ha sido el primer año que recibimos información al respecto. Por lo tanto, la misma tendrá que ser sistematizada y tendremos que analizar la posibilidad de extender esa cadena de mando y esa dimensión de la tortura a actores cubanos. Cuba es claramente parte del problema y no de la solución. Cuba lo que ha pretendido en todo este tiempo es que la solución para el tema Venezuela sea una no solución, o sea, la continuidad del régimen, la continuidad del madurismo. Esa continuidad tiene que ver con parámetros de manejo represivo que tienen muy claramente una vinculación con Cuba, no solamente en tareas represivas, sino también en tareas de inteligencia, inteligencia dentro del propio ejército, inteligencia a nivel de las comunidades, inteligencia a nivel de colectivos.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9. Cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Bueno, llevar al paredón. Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Bueno, llevar al paredón. Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Bohemian Rhapsody sigue arrasando en las taquillas de casi todo el mundo. La película que detalla la historia de la banda británica Queen continúa encabezando las listas de los filmes más populares desde que hizo su debut a principios de mes. Pero, como nos dice Roxana Romero, no se espera que el popular largometraje sea proyectado ni en Cuba ni en Venezuela.
A pesar de la anticipación de su estreno, no todos los fanáticos de Bohemian Rhapsody podrán disfrutar de sus escenas. Según informa El País, Cuba y Venezuela se encuentran entre los poquísimos países de la región donde no estaría prevista la proyección del popular largometraje. Uno de los estrenos más esperados de 2018, Bohemian Rhapsody detalla la formación de Queen y de su protagonista Freddie Mercury. El bioepic se concentra en la vida de dicho protagonista, sus relaciones amorosas con mujeres y hombres, su batalla con la enfermedad del SIDA, su relación con los miembros de la banda y su muerte relacionada con complicaciones por dicha enfermedad en 1991. Las taquillas señalan que el filme ha logrado sobrepasar los 300 millones de dólares en ventas internacionales, cifras que no incluyen a los fanáticos cubanos en la isla ni a los venezolanos que residen en su país.
Lo que os digo, nadie escuchará a Queen.
En Venezuela, además, la afluencia de espectadores a las salas de cine se ve afectada como resultado de la crisis económica que atraviesa el país sudamericano. Un boleto en Cine Unidos El Marqués, por ejemplo, podría costar casi 510 bolívares, precio fuera del alcance para un venezolano con un salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos. Este costo implicaría gastar casi todo un sueldo que apenas alcanza para comprar la canasta diaria. Roxana Romero, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Astros de Houston le han comunicado al cubano Yuliés Gurriel que su rol a la defensa para la temporada 2019 será mucho más versátil de lo que se ha visto hasta el momento. Con la partida del venezolano Marwin González y la adquisición del cubano Aledmys Díaz, los Astros contarán con una conexión cubana que pinta uno de los infields más profundos de todas las grandes ligas. Ambos jugadores de la isla han demostrado contar con suficiente talento para jugar múltiples posiciones dentro del cuadro. Pero no solo brillan con el guante, el madero del Yuli ha sido crucial durante las últimas dos temporadas de los Astros, que ganaron la Serie Mundial en el año 2017. En el caso de Aledmys, el jugador viene de completar una temporada con 18 jonrones, su cifra más alta para una campaña. Y pasando a la Liga de Campeones, el Real Madrid sigue con buen paso. Enfrentó este martes a la Roma, que se lanzó al ataque durante la primera mitad de los merengues. Digamos que se defendieron estoicamente. A la vuelta del descanso intermedio, la historia iba a ser muy diferente. Al minuto 47, una falla de la saga italiana dejaba a Gareth Bale de frente al arco para hacer el 1-0. 12 minutos más tarde, otra vez el Madrid dentro del área rival. Bale con el centro, Benzema a la baja de cabeza y Lucas Vázquez con el toque para clavar el segundo gol del partido. Victoria del Real Madrid por 2-0.
Creo que lo hemos sabido madurar al partido y lo trabajamos en la primera haciendo lo que teníamos que hacer. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión al final del primer tiempo y esas ocasiones a veces cambian el signo de los partidos, con un error nuestro además, que lo hablamos evidentemente, pero durante la primera parte hicimos lo que teníamos que hacer para poder hacer luego lo que hicimos en la segunda.
Vamos a la NBA, los Raptors visitaron a los Grizzlies, otro gran partido del quinteto de Toronto que contó con todos sus titulares aportando doble dígitos al marcador. Los líderes del este tuvieron puntería, escuchen, del 60% de sus disparos. Guiados por el defensa Kyle Lowry, lograron su sexto triunfo al hilo, esta vez con pizarra de 122-114. LeBron James y sus Lakers se fueron hasta Denver para enfrentar a los Nuggets. El King James solo encestó 14 puntos. El equipo local tuvo tres jugadores, cada uno con 20 tantos. Paul Millsap fue uno de ellos, además capturó 11 rebotes. Y los Nuggets terminaron ganando por paliza a los Lakers en el marcador final de 117-85. Mientras, los Pacers superaron a los Suns en Phoenix. El equipo de Indiana fue impulsado desde la banca por dos jugadores que aportaron 21 puntos cada uno. El centro Miles Turner impuso control a la defensa con 13 rebotes. Todo esto camino a un triunfo por 109-104. Los Pacers van en la cuarta posición de la conferencia del este. Y las carreras de drones son cada vez más populares, incluso ya cuentan con la Semana de los Drones en Ámsterdam, Holanda. El rápido desarrollo de estos artefactos ya les permite volar a unos 100 kilómetros por hora. Los competidores utilizan gafas de realidad virtual para poder conducir estos drones por un circuito que, como se puede apreciar, es bastante complicado.
Y veremos los drones esto en las Olimpiadas.
Bueno, si no, por lo menos en bueno, una
yo
competencia
quiero decir,
internacional.
De pronto esto está tomando una fuerza tremenda. Sí. Tomando los videojuegos de pronto que se perdieron. O sea, no llegaron a donde están llegando los drones en tan corto tiempo. Vamos a ver qué sucede. Digamos que es uno de los deportes más futuristas que se ve.
Sí, señor. Y al Madrid le va muy bien con el nuevo técnico.
Sí, hay que reconocerlo.
Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Bueno, llevar al paredón. Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
De que la justicia estadounidense condenara a 10 años de prisión a Alejandro Andrade, guardaespaldas del fallecido gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, por lavar millones de dólares en Estados Unidos, las reacciones han sido variadas. Incluso la legítima Asamblea Nacional Venezolana pidió a la administración del presidente Donald Trump congelar el dinero de la denominada trama Andrade-Raúl Gorrín. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La justicia en Estados Unidos dio un duro golpe a la corrupción atribuida a personas vinculadas con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Uno de ellos, Alejandro Andrade, fue condenado este martes en Miami a 10 años de cárcel, acusado de lavar alrededor de 1.200 millones de dólares en Estados Unidos.
Muchos de estos individuos van a sentir el peso de la autoridad, no solamente la autoridad de los Estados Unidos, pero eventualmente, cuando regrese la democracia a Venezuela, también de la autoridad venezolana.
La sentencia Andrade se produce en medio de una espiral de investigaciones que afectan al círculo íntimo de Chávez.
Desde que comienza el régimen chavista hasta la fecha, aproximadamente 800 mil millones de dólares, incluyendo todo, tanto lo que le ha entrado al Estado de manera formal como lo que se ha hecho con las distintas actividades ilícitas.
La legítima Asamblea Nacional Venezolana creó una comisión para observar los juicios que se le sigan a venezolanos corruptos en el extranjero. La propuesta contempla que los que sean encontrados culpables por la justicia foránea sean extraditados a Venezuela para cumplir las condenas una vez retorne la democracia.
Esta comisión especial podría solicitar formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos estas actas para que los venezolanos conozcan la dimensión de este escandaloso caso de corrupción.
La sentencia contra Andrade y la vinculación del empresario Raúl Gorrín en la trama de corrupción han impactado a venezolanos dentro y fuera del país.
La sentencia en contra de Alejandro Andrade es un duro golpe a la corrupción en Venezuela y demuestra que los Estados Unidos no será un santuario de boliburgueses y corruptos venezolanos.
En Venezuela, bolichico o boliburgués es un término utilizado para describir a un selecto grupo de jóvenes venezolanos que han amasado gigantescas fortunas bajo la sombra del chavismo. De hecho, otra investigación en una corte federal en Miami destapó el pasado mes de julio a una mafia de empresarios y exfuncionarios bolichicos o boliburgueses chavistas con conexiones en España, acusados de blanquear una fortuna saqueada de Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Estamos esperando los resultados por el caso que se investiga por el lavado de dinero de 1.200 millones de PDVSA acá en los Estados Unidos, donde se encuentra ya señalado Raúl Gorrín, y se espera que en las próximas semanas también salga una orden de detención o una acusación en contra de Alejandro Betancourt Plaza, que es uno de los bolichicos que se encuentra viviendo en España.
Producto de una investigación de 2 años llamada Operación Fuga de Dinero, la acusación desvela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
La vicepresidenta de Colombia dijo en Miami que es necesario que todos los países de la región trabajen en la lucha contra las drogas y en solucionar la crisis migratoria de los venezolanos. José Pernalete tiene los detalles.
La erradicación de plantaciones de coca es un compromiso del gobierno de Iván Duque para la lucha contra las drogas, señaló la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. De hecho, ha dicho durante un conversatorio en Miami que este combate debe contemplar soluciones de amplio rango.
Tanto la erradicación voluntaria como también la que se hace por parte de las fuerzas militares, pero tenemos también que sacar adelante una visión integral del desarrollo rural. La coca le hace daño a Colombia porque nos ha dañado la economía.
Otro problema abordado por la vicepresidenta Ramírez fue la crisis de Venezuela y el desborde migratorio hacia su país. En ese marco afirma que los desplazados venezolanos que están llegando a Colombia no representan un aporte inmediato a la economía.
Nosotros estamos atendiendo esta tragedia humanitaria sin el cálculo de si nos va a servir dentro de un año o dentro de dos. Sabemos también que eso depende mucho de cuál es el tipo de migración, si llega gente sin ninguna calificación, gente realmente en condiciones tan precarias como la que está llegando, pues va a ser difícil que tengan la capacidad de aportar al crecimiento y a la dinamización de la economía colombiana.
Además de instar a la comunidad internacional a aportar más recursos para estos inmigrantes, la vicepresidenta de Colombia exhortó a la creación de mecanismos de estatus de legalidad en la región.
Que tengan permisos de trabajo. Nosotros creemos que es totalmente inaceptable dejarlos abandonados a su suerte y condenarlos a estar en la ilegalidad realmente en nuestros países. Hay que darles el reconocimiento, hay que llevar el registro, porque nosotros sí creemos que es inconveniente que estén, como sucede hoy, buscando en la informalidad el rebusque de qué pueden vivir todos los días.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Bueno, llevar al paredón. Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Bailarín puertorriqueño Chayanne tiene varios motivos de celebración. Recientemente cumplió los 50 años de edad y para festejarlo se estrenó el video musical titulado Di que sientes tú. También comenzó su nueva gira de conciertos nombrada Desde el Alma Tour, que lo llevará a un extenso recorrido por el mundo durante año y medio. En nuestro segmento de Sala de Música, María Salas conversa con el cantante en la ciudad de Miami. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. Tengo el gran honor de estar con mi boricua favorito, Chayanne.
Hola.
¿Cómo estás?
cariño.
Bien, estoy súper bien, súper contento con la nueva canción, con todas las cosas que están pasando. La gira que ya próximamente, que espero que estés en el show, la gira ya próximamente empieza. Feliz con Di, ¿qué sientes tú?
Sueles naufragar por el umbral de mi mirada, sin dejar otro remedio que amarte un poco más.
Nacido en San Lorenzo, Puerto Rico, a muy corta edad, Chayanne ingresó al grupo musical Los Chicos, obteniendo reconocimiento internacional con su innato talento. Un multifacético artista que revolucionó la industria con sus electrizantes coreografías.
Pero tienes un look diferente, juvenil, moderno. ¿Cuándo encontraste la fuente de la juventud, mi queridísimo pues, Chayanne?
Mi amor, qué bueno tener amiga.
No, yo no digo mentiritas.
No, yo sé que no, pero estoy feliz. Mira, yo creo que todo lo que es el trabajo, el bailar, el mantenerte, te alimentas bien, el hacer ejercicio.
¿Te levantas por la mañana?
Y me voy a hacer un poco de ejercicio.
¿Haces un poco de ejercicio? ¿Llegas a la nevera?
Y me como todo.
¿6 huevos como Rocky Balboa?
Sí, 6 batidos. De verdad que me
alimento
bien.
Y por eso
bien.
Tienes tus abdominales.
Sí, que siempre digo que es un poquito de make-up lo de las abdominales.
Eso no es verdad, son mentiritas.
No, me mantengo porque me gusta el ejercicio también. O sea, siempre me ha gustado el deporte de toda la vida. Antes de empezar la música, yo estaba jugando béisbol y basquetbol y jugando por allá tenis y siempre nos han enseñado a hacer ejercicios y deportes. Y el baile también que te mantienes, pero...
¡Epa!
Bueno, solo doy la
provócame.
Provócame, está torero, está la nueva que me has hecho,
y
choca,
que
choca.
Sientes tú.
¿Y qué sientes tú? Cuando rozo tu...
Chayanne ha grabado 24 álbumes. Su más reciente producción es el tema Di que sientes tú, que marca su regreso al romanticismo después de aventurarse en el género urbano con Wisin y Ozuna.
Di que sientes tú ahora.
Mira, yo siento una alegría bien grande.
¿Eres feliz?
Soy feliz. Yo estoy súper agradecido con la vida. Estoy con un nuevo tema que empezó con el pie derecho, cosa que le agradezco a la gente. Así que estamos felices también con el video, cómo
quedó.
Y se
nota, porque lo bonito te sale por fuera y por dentro.
Gracias. No, si tú estás bien, te sientes feliz con todo lo que te ha pasado y quizás lo que puedes ver que sea un tropiezo, lo coges de experiencia.
Bueno, desde el Alma Tour comenzó en San Diego, California, el pasado mes de agosto y Chayanne viajará a 15 de las principales ciudades de Estados Unidos. Entre ellas están Los Ángeles, Nueva York, Washington, Houston, Boston y aquí, en Miami. También estará presente, por supuesto, en la Isla del Encanto, Puerto Rico.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Deportes. El Rally Dakar es un evento que históricamente ha tocado a varios países en su ruta, pero... En su próxima edición 2019, esta emocionante carrera no será multinacional, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Perú volverá a vivir el Rally Dakar en 2019 y será el primer país en recibirlo de forma exclusiva en 41 años. La mayor parte de los recientes vencedores estará en la prueba. Los españoles Carlos Sainz y Nani Roma, el catarín Acera Latillá, el sudafricano Giniel de Villiers y los franceses Cyril Depré y Stefan Peter Hansel.
Será un Dakar un poco más corto, más intenso. No podemos desconcentrarnos, pero por otro lado, sabemos que en estas condiciones de dunas y grandes dunas podemos perder decenas de minutos, ya sea en la arena o al girar para encontrar la ruta. Entonces tendremos que estar concentrados desde el principio, pero sabemos que es muy fácil cometer errores.
También participará el galo Sebastián Loeb, 9 veces campeón del mundo de rally, pero nunca ganador del Dakar.
No he manejado las dunas desde que me quedé en el desierto este año, así que no he progresado, pero también está la parte de aventura que está bien, que me ha motivado. Es cierto que este tipo de Dakar no es el que más me conviene, mi punto fuerte son las pistas, pero mientras más voy sumando más ediciones, hay menos y menos pistas, pero es más el placer de compartir una aventura con Daniel y el equipo.
Serán 10 etapas y 5.000 kilómetros de ruta, de los cuales 3.000 son especiales para una carrera 100% Perú, pero también 100% arena. Los organizadores aseguran que es un regreso al corazón del ADN de la carrera, que tuvo su origen en el Sahara.
Bueno, y ciertamente esto del rally, volviendo a sus orígenes, porque nació justamente en África, en el desierto, y se corría totalmente en el desierto, así que ahora con esta versión 2019, con esta edición 2019, pues volverá a hacer una carrera, digamos, prácticamente en su totalidad de desierto, así que vamos a ver qué tal le va, porque es difícil.
Es bien difícil.
Sí lo es, sí.
Bien
sí
difícil.
Bueno. Mucho más difícil de lo que parece ser.
Sí, hasta que uno está en la arena. Claro.
Además, tienes que navegar el desierto, tienes que buscar las rutas, o sea, orientarte. No es solo sentarte en el carro y apretar el acelerador.
Bueno, gracias, Bobby. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos aquí en el noticiero Televisión Martí.
Nuestra revolución por la que habíamos luchado, traicionada por Fidel Castro.
I have said very clear that we are not communists.
El comunismo, lo único que averigua de ti es que tú amas. Y a través de ese amor, él trata de chantajearte.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, te puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Una soldadura cercana a un depósito de gas provocó hoy un incendio en el emblemático edificio Foxa de La Habana, donde fueron evacuados varios pisos. Hasta ahora no se han reportado heridos ni daños mayores, según informó la agencia de noticias EFE, citando a la televisión estatal cubana. En el inmueble de 39 plantas, construido en el año 1956, antes de la Revolución Castrista, y considerado una de las maravillas de la ingeniería cubana, los bomberos trabajaron para extinguir completamente el fuego. El soldador y la familia del apartamento en obras se encuentran en buen estado de salud, indicó el reporte televisivo. Las calles aledañas y los comercios ubicados en la planta baja del Foxa, situado en el centro, en el céntrico barrio Habanero del Venado, permanecían cerrados en el momento de esta información.
Fue un soldador que estaba soldando el ascensor de la torre, haciendo unas reparaciones, y se produjo una fuga de gas del mismo equipo de soldadura, y se incendió aquello, pero bueno, fue muy localizado en el ascensor nada más, se llenaban de humo los cuantos pisos, ¿no? Tuvimos humo, bastante humo, pero hasta ahí no pasó nada.
Está por terminar este 2018, se hace mucho más visible el incremento de la represión en Cuba. Detenciones arbitrarias de periodistas independientes y opositores han destacado en los últimos días. Ricardo Quintana está aquí con nosotros y tiene un recuento. Adelante.
En efecto, Alfredo, bueno, la opositora Unión Patriótica de Cuba está en el centro del colimador de la seguridad del Estado. 48 militantes de esa agrupación opositora continúan en prisión mientras llegan noticias desde el oriente del país sobre acoso y amenaza a por lo menos 3 comunicadores independientes. Impedir el movimiento de activistas en aras de afinar organización y plan de trabajo de la oposición sigue siendo prioridad de la policía política.
El sábado pasado, 24 de noviembre,
salida hacia la provincia de Guantánamo.
Lo ha denunciado el activista de Umpacu, Emilio González, objeto de una detención sin causa aparente cuando viajaba de Baracoa a Santiago de Cuba para una reunión con el coordinador general de Umpacu, José Daniel Ferrer. Ocurrió cuando el ómnibus hizo la parada correspondiente en el poblado de San Antonio del Sur.
Lo que no es normal es que se subieron dos personas, vestidas, uno vestido de policía y otro vestido de civil, y empezaron a pedir los carnes de identidad ahí en San Antonio del Sur. Al yo mostrar el mío, se me ordenó bajar del ómnibus porque estaba en calidad de detenido.
Fue regresado a Baracoa al día siguiente. Pero
lo curioso de esto es que la amenaza que se me hace, se me dice de que no puedo viajar, no puedo salir de mi municipio, de Baracoa, ni en caso de muerte. Es decir, que si se me muere un familiar que convive en otra provincia, no se me dará el derecho de participar o acompañar en esta, que esperemos que no pase, en esta desgracia.
La Unión Patriótica de Cuba.
Según le informaron en el interrogatorio, el régimen se propone erradicar el activismo en Baracoa.
Otra cosa que curiosa que se me dijo fue que nosotros en Baracoa éramos un grupo pequeño y que nosotros solamente para lo más tardar, para lo que nos quedaba era de existencia un mes, porque el próximo año 2019 tenían que declarar el municipio de Guantánamo libre de oposición.
Mientras tanto, en menos de una semana, tres periodistas independientes en Bayamo, provincia Granma, han sido citados a la Unidad Provincial de Instrucción del Ministerio del Interior.
La citación vino a nombre del capitán Michael, quien me entrevista es el mismo oficial que me viene hostigando hace ya un tiempo, Leandro. Y entonces fue lo mismo, amenazarme con prisión. Aparte de eso, mi esposa empezó un curso de administración integral y ellos me dijeron que de mí dependía que ella empezara a trabajar. Es decir, que parece que van a tomar represalias en contra de mi esposa también.
Objetivos fundamentales que deje publicar. No solamente a mí, la semana pasada fue citada mi esposa, a quien inclusive le amenazaron con, luego de meterla presa, según ellos, allá en Kilo 5, en Camagüey, porque no la van a dejar en el territorio de la provincia. Aparte de eso, quitarnos la patria potestad de las niñas en caso de que ellos no metieran preso.
Por otro lado, el artista contestatario Michael Elosorbo mantiene la huelga de hambre que inició hace más de dos semanas. Por tal motivo ha sido encerrado en una celda de castigo. Tras la revocación de una causa ya zanjada, el artista fue arrestado tres días después de haber programado un concierto al que invitó a varios raperos que se pronunciaron en contra del decreto ley 349, que aseguran busca recrudecer el control gubernamental sobre la creación y la promoción artística. Y este miércoles el también activista de Umpacu, Tomás Núñez Madariaga, que fue liberado luego de una huelga de hambre de más de 60 días el mes pasado en protesta por una sanción de un año de privación de la libertad, compareció en una audiencia de revisión de causa en el Tribunal de Palma Soriano en Santiago de Cuba. El veredicto será dado a conocer en los próximos días. Alfredo, un juicio que a juzgar por familiares y amigos ha sido amañado y usando testigos falsos.
Bien, gracias Ricardo. Vamos a ver qué sucede. En otro orden de noticias, fotografías de un avión de Cubana de Aviación prácticamente vacío, que supuestamente debería transportar a médicos cubanos del programa Más Médicos de regreso a la isla, se han expandido incontenibles por las redes sociales, a pesar de la campaña propagandística de la dictadura cubana. Yoandy Castañeda informa.
Las fotografías pertenecen a uno de los vuelos que debía llevar de regreso a Cuba a los médicos que trabajaban en Brasil y que fue suspendido por falta de pasajeros, según informaciones contenidas en el blog No Somos Desertores, publicación no oficial que divulga la actualidad de los galenos cubanos en el extranjero. Aunque funcionarios cubanos alegaron que la cancelación se produjo debido a problemas técnicos, testigos presenciales aseguraron al propio blog que una de las dos aeronaves no despegó por estar prácticamente vacía, mientras que otra lo hizo con apenas 90 personas a bordo. Las instantáneas se han hecho virales en las redes sociales.
Con desinterés, con altruismo.
A pesar de que las autoridades castristas le han dado un tratamiento de héroes a los médicos que regresan, el sitio web independiente Diario de Cuba aseguró que hasta el momento alrededor de 350 especialistas han decidido no regresar. Por su parte, el recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó bien clara su posición respecto al programa Más Médicos.
No podemos admitir escravos cubanos en Brasil. No podemos admitir eso ahí. Y no podemos continuar alimentando la dictadura cubana.
Los medios de prensa castristas han omitido en sus declaraciones los temas relacionados al dinero que percibe la dictadura por la exportación de los llamados esclavos de bata blanca.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del programa Más Médicos y condicionar su permanencia en el programa a la reválida del título y como única vía la contratación individual. Las modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del programa.
Sin embargo, expertos sitúan en más de 11 mil millones de dólares lo que ingresan las arcas del Estado por este concepto. La viceministra de Salud cubana, Marcia Covas Ruiz, afirmó a la televisión nacional que el gobierno no recibía ni un centavo por los galenos y los exhortó a regresar.
Nosotros no recibimos pagos por esos servicios. Nosotros, los países, lo que más hacen es compartir los gastos que tenemos, pero la inmensa mayoría de nuestras misiones hoy son misiones solidarias internacionalistas.
Paradójicamente, otra de las informaciones divulgadas en portales digitales, entre ellos la revista Sociedad Militar, asegura que entre los galenos que abandonaron la comitiva cubana se encontraría el hijo de la viceministra, identificado como Julio Antonio Mella Covas, quien ya habría revalidado su título en Brasil para emprender su propio negocio de servicios médicos en la nación carioca. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Entre tanto, el próximo 7 de diciembre entrarán en vigor las nuevas medidas que regularán y controlarán a los trabajadores por cuenta propia en Cuba. Las disposiciones han causado gran incomodidad entre los cuentapropistas, cuyos ingresos apenas les alcanzan para sobrevivir. Cubanet entrevistó a varios de los afectados. Grisel González tiene más detalles.
Dueños de negocios particulares en Cuba opinan que las nuevas regulaciones los atan de pies y manos y hacen más difícil el trabajo por cuenta propia. A partir del próximo 7 de diciembre, los cuentapropistas en Cuba estarán obligados a depositar en una cuenta bancaria el 80% de cada transacción, limitando así la liquidez para los gastos del negocio y sus necesidades básicas. Un problema agudo para ellos, teniendo en cuenta que es muy poco el dinero que reciben como trabajadores por cuenta propia. Así lo manifestaron varios de los afectados al sitio digital Cubanet.
100 en el mes y tengo que dar 80, ponerlo en el banco, porque dicen que es mío. Pero el banco no es como la puerta de la iglesia que está abierto todos los días. Eso no es llegue y pase. Si lo necesito, puedo cogerlo. Prestado. ¿Y cómo lo voy a reponer si no me entra nada más? Porque hay que reponerlo. Y si no me entra más, como me ha pasado ahora, entonces, ¿cómo yo voy a dar 80 pesos? Me voy a quedar con 20 yo. Eso es pedirle permiso a mamá y papá.
Dependemos de esto. Entonces tenemos que sacar la contribución, los impuestos, más las necesidades nuestras. Como mejor puede resolver uno es, como decimos cubanos, dinero en mano.
Mira, lo que me preocupa de estas nuevas regulaciones es que no es una preocupación, sino es el hecho de que llevar las cosas al banco, ¿no me entiendes? ¿Entiendes? Y a la vez que uno deposita el 80% de esas cosas en el banco, pasa un poco más de trabajo, ¿me entiendes? Y cuando uno es arrendador eso, la gente se la paga a diario.
De no cumplir con el nuevo reglamento, corren el riesgo de que le cierren la posibilidad de seguir trabajando por cuenta propia.
El problema es todo cuestionar el dinero. Yo estoy disgustadísimo. Ese por ciento que hay que dar en el banco ahora, que si estás con 100, no entiendo. Y por más que me lo expliquen, no lo he entendido.
Bajo la política del régimen castrista, las nuevas medidas van dirigidas a impedir el enriquecimiento individual.
Porque eso es un control que nos tienen a nosotros con el dinero que hagamos, para ellos saber qué es lo que uno hace, qué es lo que uno no hace. Pero bueno, vamos a obviar eso. Cuando tú vas a sacar una tarjeta en el banco, nunca hay gente para darte una tarjeta. Siempre es un problema. Vas a un cajero, el cajero nunca sirve. ¿Con qué ellos nos van a dar a nosotros tarjeta para nosotros cada 5 minutos estar leyendo al banco? Pon esto. Es más problema.
Yo se lo hago muy mal. Le digo que no sé si entregarla y que después me vaya a pesar. Supongo que esto cambia.
Esta nueva regulación se aplicará a los dueños de paladares, bares, cafeterías, a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios, construcción y a los taxistas. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com. Envíennos fotos, sugerencias, comentarios a esta dirección, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y será hasta la próxima mañana.